Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto y 25 segundos de este viernes 16 de agosto de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, Josefina Ríos, desde la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. José Ríos, ¿estás ahí?
¿Cómo estás?
Ah, miércoles, qué estereofónico ese sonido.
Salvaje, ¿no?
Impactante.
Sí, yo también estoy como impactada.
Oye, ¿ese fondo que tiene el stream es el fondo real o un fondo de IA?
Así en mi casa, sí, claro.
Perfecta, no, es como una tienda filtro de decoración. Ah, un filtro. Ya.
Sí, tal cual.
Ahora no te muevas mucho porque el filtro te desarma el peinado.
No,
¿sí? Sí, muy complicado, sí.
¿Ahí?
Parece realmente con pelo corto, con pelo largo, con pelo, porque te mueves y el filtro opera como un croma, que se llama en tele.
¿Lo sacaremos mejor, decís tú?
No sé con quién me voy a encontrar detrás si saca ese filtro. No, deja
es
el filtro.
Eso es lo que me da miedo a mí también.
Deja el filtro, ya. Serio, de telespectadores, cierren los ojos, José Ríos va a sacar el filtro de su pantalla. Vamos, un, dos, tres.
A ver,
que se haga la realidad.
Es que espérate que no me acuerdo.
Ah, no, ¿sabes? José Ríos no sabe sacar el filtro. ¿Cómo lo puso? Tu hijo. Tu hijo dijo, mamá, pon este filtro.
Ah, no, lo puse yo, pero no me acuerdo cómo llegué. Estaba entretenida mientras esperaba oyendo.
A tu edad me pasaba eso, sí.
Y empecé.
No, ahora ya no sé ni llegar.
Después ya no sé cómo volver atrás.
Sí, bueno, eso pasa a tu edad. La mía ya no se sabe ni llegar ni volver. A ver, saque el filtro. Bueno, ¿cómo está ese día?
Oye, ¿viste? Espérate, hablando de edad, ¿viste un estudio que sacó la Universidad de Stanford?
Sobre
que dice
los hitos de la
proceso del tiempo y la vida.
José, apretaste otro botón, José.
Ahí vienen dos viejazos.
¿Ya?
Uno a los 44 años.
¿Ya?
Y otro a los 66.
¿Qué te importa a ti si estás tan lejos de ambos?
No. Yo igual sentí el de los 44.
¿Ya lo pasaste los 44 tú?
Sí.
No, sí, no es verdad.
Bien pasado.
Muestra el carnet, no es verdad, por los dos lados, no es verdad.
Y sentí el batatazo.
Ah, no te puedo.
¿Tú lo sentiste?
No me acuerdo, pues la gracia de decirte
Alan
que no se acuerda.
Lo...
es el tercer viejazo, que no te acuerdas de los batatazos. No, a mi avanzada edad uno no siente nada de eso. Sí, no.
No, te viene otro a los 66, pero falta alto para eso.
A los 60.
66.
44 y 60,
no, 66.
Bueno, lo mío...
No, 44 y 66. Así, ¿eh? Te lo voy a mandar.
Ya está bien.
Sí.
No, lo siento. No lo siento para hacerte franco. No lo sentí.
No, pues si te falta harto para los 20, 66, pues córtala.
En fin, ¿qué importa? ¿Qué importa? La única gracia...
60, tienes razón.
Ah, ver,
tienes razón, 60. No me... Es que vi otro ayer 66. Lo voy a buscar, el domingo, pero sí, 60.
Jalisco, 60. Zapata, si no pierden pata.
No, pero yo... reconozco mi error.
No, está muy bien.
Pero lo reconozco.
Bueno, que eso habla del nivel tuyo.
Sí.
Solo habla de tu nivel. Bueno, José, ¿cómo estuvo cómo está siendo tu puente?
Bien, fíjate.
¿Sí?
Bien. Está ya. Rico el campo.
¿Estás en la, sí, estás en la
región... Si ayer estuvo más bonito el día...
Sí.
Sí, hoy día está más bien nublado, te voy a decir, pero siempre bonito el campo.
Siempre
en esta
bonito.
Época que empiezan a florecer los árboles, los frutales, los aromos.
¿Ya?
La verdad que está muy, muy, muy bonito.
Sí, ¿eh? No, está muy bien. Aquí también. Florecen las calles. Pues
¿tú
se
cómo
ven.
Has vivido tu día?
Estupendamente. Sí, muy bien. Sí, un día estupendo. Es que estos días tienen otro espíritu, un día feriado, un semiferiado. Es un espíritu, no hay taco, uno llega, puede calcular los viajes. Sí, se vive otro ritmo, así que muy, muy contento. Oye, me tocó en la mañana además estar en el canal, en las noticias, entonces he estado bien conectado. Y me interesa mucho seguir el caso en él, porque tú sabes que subió de etapa. Esto es como el juego del Atari cuando yo era chico, uno iba pasando etapas. Subió a otra etapa. Hoy día la Secretaría de Electricidad y Combustible, SEC, dirigida por la señora Marta Cabezas, señaló que se pasa a una segunda etapa en este proceso de caducidad de la concesión, y es la etapa de los informes. Y es la segunda de tres. Cuando se completan estos informes, se le entrega la carpeta al presidente de la República, que toma la decisión. informada. Ahora, claro, esta etapa puede durar 18 meses, año y medio, y es una etapa muy seria, porque si tú vas a revocar o llegas a la convicción de que hay que proponerle al presidente que hay que revocar una concesión de un sistema de distribución eléctrica en una ciudad de 7 millones de habitantes, sobra, huelga decir lo seria y lo profunda y lo respaldado que tiene que estar en hechos. Eso por una parte, eso ocurrió en la mañana. Y uno dice, ups, pasamos a la segunda etapa, pero en él también pasó una segunda etapa, que esa da la impresión, aquí estoy interpretando, que dice, ¿saben qué? Ya llegó el momento en que uno no se puede quedar callado. Hay momentos que también hay que sacar los argumentos en esta batalla. Se puso seria esta cosa y en él ha salido con una declaración bastante fuerte defendiéndose, que es lo razonable que pase en un caso como este, diciendo, mire, a ver, nosotros hemos entregado todos los casos, todos los respuesta a todos los requerimientos que se nos han hecho. Y lo hemos entregado en forma y fondo, con los argumentos y en tiempo real. Y cuando se entreguen los antecedentes y la autoridad que tenga que zanjar esto vea los antecedentes, se va a dar cuenta que esto es así. O sea, pasamos el tiempo de la buena onda y la diplomacia y la, sí, en realidad estamos bien. No, ahora ya la cosa subió de tono y sube por los dos lados. Y aquí la defensa es argumentos de su argumento. Y por lo tanto, en él lo que dice aquí es, vuelve con argumentos de fondo diciendo, este es un hecho de la naturaleza de condiciones realmente fuertes. 125 kilómetros por hora los vientos botaron, estos vientos botaron a 2.000 árboles y creo que 800 es el número de postes. Entonces, cuando les entreguemos los antecedentes, se van a dar cuenta de que esto es mucho más serio. Entonces aquí es con datos la cosa de aquí en adelante, porque se puso objetiva. Si es que hay que sacar a Enel de la concesión, habrá que sacarlo. Si es que la autoridad o la política tendrá que razonar de que Enel tenía razón en que ha actuado dentro de todas sus posibilidades, tendrá que hacerlo. Aquí no caben opiniones muchas, claro, sino que hechos.
Claro, lo que pasa, Matías, claramente ahora es otra etapa y obviamente que comienza una defensa mucho más seria. Lo que pasa es que cuando tú has, y me refiero sobre todo por parte de la autoridad, has hecho una, has utilizado el tema de la caducidad como un arma o como tu propia arma de defensa o de respuesta, es difícil convencer a la opinión pública de que efectivamente este fue un hecho sobrenatural, que efectivamente la empresa sí había hecho las inversiones, si es que efectivamente las hizo, eso es lo
por
que
eso,
cabe
tiene
probar.
Que demostrarse aquí.
Pero creo que el caso ya está súper armado, entonces sí, cambiar la posición de la opinión pública respecto a Enel va a costar muchísimo.
Sí, todo de acuerdo, pero afortunadamente nuestro país goza, y en esto no seamos tan autoflagelantes, goza de instituciones lo suficientemente serias, y me refiero a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, al Presidente de la República, en fin, a los ministros de Estado, eventualmente a los tribunales de justicia, que sabrán, si es que así lo ameritan los hechos, sabrán tener que ceder ante los argumentos versus los titulares de prensa. Que eso te quiero decir, que pasamos de los titulares, de los enunciados, de las ideas, se pasa a los hechos y a las comprobaciones y a las evidencias. Y un país serio tiene que ceder. Y si se tiene que reconocer un error, se reconoce. Y si hay que sacar un inversionista extranjero porque no es serio, se saca. Aquí caben las dos posibilidades. O a la autoridad que no fue seria, claro, dice que no fue seria. O si el inversor extranjero, por muy estratégico que sea, hay que sacarlo, se le saca. Pero aquí, en función de los hechos, en función del Estado, claro, de Derecho y
claro,
los contratos.
Esta segunda.
Perdón, y de los convenios firmados. No es un contrato en este caso, sino que es un servicio, claro, una concesión de un servicio. No un contrato en tema.
Pero un contrato de concesión
explicaba
también.
Explicaba el ministro que este no se trata, no es técnicamente un contrato. Esto es una concesión de un servicio que no es un contrato entre las partes. Pero en fin, no nos quedemos en eso. Hechos, bueno, la etapa de los hechos.
Lo importante es que, claro,
que
esta
hechos.
Segunda etapa también vaya acompañada de cierto. Sí, que vaya acompañada también de, justamente de hechos y de creo que. Que de cierta mesura en las declaraciones de lado y lado para que finalmente sea lo que tiene que ser en justicia, sí, pero, y no porque sí, hay cosas, presiones pero, que actúan de uno y otro lado que finalmente terminan tiñendo las situaciones y llevándolas muchas veces a estados que no son los más
óptimos. Pero los incentivos están re claros en que el que quiera pasarse de largo en esta etapa, con vociferando y sacando aplauso fácil, persiguiendo empresas sencillamente porque las empresas más fácil pegarle, o porque un inversor extranjero, o porque son los capitales, en fin, se la va, si es que los hechos no le dan, no terminan dándole la razón, se van a tener que comer y van a quedar muy mal parados. Y yo insisto, yo quiero creer que gente responsable, mesurada y prudente, porque lo que yo confío definitivamente es que la institucionalidad va a funcionar, y no me cabe duda que va a ser así. No estoy siendo cínico. Yo creo que en este país la institucionalidad funciona. Y vaya, puede tener errores y a ratos se cae uno, pero en general este no es un país de la chacota. Este es un país donde los tribunales
no
tiene tribunales en variadas áreas donde funcionan, ya hay fiscalizadores que funcionan.
Pero sobre, Matías, perdón,
la fiscalía antimonopolio, la subsecretaría, la SEC y la esto en distintos ámbitos funcionan. Por Dios que funcionan, se pueden caer.
Sí, pero yo no sé si este tema en particular llega a algún tipo de justicia. Esto, yo tengo entendido que la caducidad de una concesión es decisión del presidente.
Por eso digo, las instituciones, las tribunales de justicia son un tipo de instituciones. Cuando me refería a otras instituciones, claro, que sean, por así decirlo, intermedias, que no son un poder del Estado, propiamente, me refiero, por ejemplo, a las superintendencias, funcionan. En ISAPRE, en AFP, en electricidad, funcionan. Los tribunales de libre competencia o la Fiscalía Nacional Económica funcionan. Hay gente que le gusta decir que a los poderosos no, pero la Fiscalía han acusado a las empresas más grandes de este país y a los grupos económicos más grandes de este país y no se han arrugado. Funcionan. Valoremos un poco las cosas que tenemos en este país, porque, insisto, esto no es un país de metrópoli. Funciona bastante bien y la normalidad funciona. Alguien dirá, ¿qué inocente? No, demuestran excepciones, pero en general, o demuéstrenla. Y serán excepciones, porque en la generalidad funcionan. Hay tribunales donde no arrugan en meter a un alcalde preso si estiman que es necesario. Hay fiscalías que no arrugan en dejar en prisión preventiva y, perdón, en arresto domiciliario y no preventiva a una exalcaldesa si les parece. Ahora, yo no tengo idea si tienen o no tienen razón, pero en los dos casos, puse el caso Catibarriga y puse el caso Jadue, no arrugó la fiscalía de un lado ni de otro. Y la Fiscalía Nacional Económica, o en fin, tenemos sobrados casos donde las instituciones no arrugan en hacer la pega. Y creo que eso es una buena cosa.
Es una buena noticia, sí, por supuesto.
Sí. Esta es la etapa que viene ahora, que eso es lo que yo quería poner sobre la mesa. Esta es la etapa que viene ahora, las instituciones, con las pruebas y los hechos sobre la mesa, las opiniones, y la galería ya operó. Ahora, hechos. Oye, son las 7:13, estás en Duna.
Nada personal. El ministro de Energía, Diego Pardo, afirmó que los antecedentes recabados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles confirman que Enel no cumplió y que el procedimiento de caducidad de la concesión sigue a la siguiente etapa.
La Corte Suprema ordenó la libertad del comunero argentino Facundo Jones Huala. El máximo tribunal acogió recurso de amparo en la defensa de la Defensoría Penal Pública y estimó que debe tenerse por cumplido el saldo de pena que lo mantenía privado de libertad.
Y 13 sujetos, todos de nacionalidad chilena, suman hasta ahora los detenidos tras el asalto a la empresa Brinks en Rancagua. El subsecretario Manuel Monsalves confirmó que no hay carabineros ni civiles heridos.
Y la Organización de Estados Americanos, la OEA, adoptó hoy una resolución que insta al Consejo Nacional Electoral a que publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación en las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral. Eso está exactamente lo que dice. Por su parte, la Unión Europea y otros 22 países, entre ellos Chile, pidieron hoy la verificación imparcial e independiente de los resultados de esos comicios. Son las 7 de la tarde con 15 minutos. Estás en Duna. Bueno, el caso Isabel Amor es un caso que ha abierto una discusión bien amplia, bien profunda, e incluso hay conversaciones políticas dentro del gobierno que se han complicado. A ver, me están dando lecciones, instrucciones que no entiendo. Démelas por aquí. Gracias. Yo iba a presentar al invitado que venía después, así que agradezco que me lo hayan...
No dieron vuelta a los entrevistados.
No, sí. Me di vuelta yo. El equivocado soy yo. El caso de Isabel Amor lo vamos a dejar para la segunda parte, pues yo me había equivocado, pido disculpas. Vamos a entrar en el otro tema. Fíjate que el día miércoles se presentó este estudio del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Este es un programa que, fíjate que el PNUD había dejado hacerlo para Chile. Y esto me lo explicó la coordinadora del programa. Tiene que ver con que Chile, de alguna manera, subió una etapa en que no era necesario estar haciéndolos de manera periódica como en otros países que requieren más atención. Dicho por ella, no con esa palabra exactamente. Uh-huh. El caso es que el presidente de la República, Gabriel Boric, específicamente solicitó al PNUD que se hiciera para Chile, pese a que, por así decirlo, no estaba planificado ni correspondía. ¿Y por qué lo pidió? Y es muy razonable la petición del presidente. Porque Chile viene saliendo de dos cimbronazos, le llaman los argentinos, que son dos movimientos telúricos muy potentes, uno que es universal, que fue la pandemia, y otro fue el estallido social, que sin duda remeció un montón la institucionalidad, la opinión pública, la forma de hacer política, se legisló al respecto, hubo un montón de cambio de gobierno entre medio, en fin. Dos procesos fallidos, pero dos procesos de formación de una nueva constitución. Por lo tanto, ¿quién puede dudar que Chile ha pasado por 4 años bastante agitados, por decirlo de una manera neutra? Y es interesante porque el presidente de la República asistió a la presentación de este estudio. Y en esa presentación de ese estudio, que se llama ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar?, ese es el título del estudio del PNUD, el presidente de la República lanza una frase que es muy decidora. Y es muy clara respecto al por qué nos cuesta cambiar. ¿Y qué tiene en la cabeza el presidente cuando habla de esto? Dice, la sabiduría del pueblo rechazó las trincheras y la necesidad de gradualidad. Gradualidad, palabra que era prohibida, por así decirlo, en algún momento, porque parecía que eso impedía los verdaderos cambios. Vamos a tomar contacto con Daniel Miranda, que es investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y Mides UC. Daniel, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, Daniel, ¿qué tal?
¿Cómo leen ustedes del COES este informe y en función también de lo que dice el presidente, de esta necesidad de cambios, pero que Chile rechaza, o sea, quiere cambios, sí, pero que rechaza las trincheras, las posiciones de trinchera y releva la necesidad de ser graduales en los cambios?
Sí, mira, nosotros hemos seguido con atención los resultados del informe del PNUD de esta semana, sobre todo porque también hemos observado algunas consistencias respecto de lo que el COES ha mostrado en los estudios longitudinales, un estudio longitudinal particular que hemos desarrollado los últimos 10 años, donde se observa también esta como dicotomía. Uno podría pensar que tal vez tiene que ver con una especie de distancia del sistema político con la ciudadanía, o un error de lectura respecto de cuál es la gradualidad que deberían tener los cambios. Si uno lo piensa, los dos sistemas, los dos como procesos constituyentes, tenían una especie como de, en primera instancia, un optimismo como de cambios así como de cambios mayores al sistema, no solo al sistema político, sino también así como en términos en las dimensiones valóricas, si uno quiere, que fue rechazado, y después también así como en la otra vuelta, pensando en como el segundo tipo de cambio, más bien ha sido mucho más conservador y que también fue rechazado. Entonces, una de las lecturas posibles tiene que ver con cómo el sistema político se acerca a la ciudadanía, en qué medida es capaz de leer, así como quién es el votante medio, quiénes son las personas que finalmente van a tomar la decisión y cuál va a ser esa decisión posible, cuál es el tipo de cambios que van a ser, como van a terminar siendo aceptados. Si uno lo piensa...
¿Daniel?
Sí.
No, sigue, sí, perdón.
No, cuéntame nomás.
Ah, no, es que en esa misma línea te quería preguntar respecto al estallido social y cómo lo leímos. Quizás al ser cooptado de alguna manera por ciertos grupos más violentos, nos convencimos de que el estallido era producido por razones que no eran las que realmente lo motivaban. ¿Se podría explicar así quizás lo que vino después?
O sea, yo diría que hay dos partes. Una tiene que ver con el diagnóstico de los problemas sociales que Chile tiene, y en eso lo que observan, como lo que se observa en el estudio, también en el PNUD, es que los diagnósticos siguen estando ahí. O sea, Chile tiene una serie de problemáticas sociales que son relevantes. El tema es cuál es la respuesta del sistema político al respecto. Y uno lo que puede ver, unas cosas, un aspecto que observamos a propósito de los procesos constituyentes, es que muchas personas que no habían participado del sistema ingresaron a los procesos electorales. Esa es una primera cosa. Personas que no conocíamos, que el sistema político no conocía en términos de cuál era el tipo de pensamiento y cuál era como la forma en que iban a votar. Y una de las cosas que uno puede observar ahí es que una gran masa de votantes, sobre todo votantes nuevos, son en general un poquito más conservadores y no estaban de acuerdo con los cambios más radicales. Esa es una primera lectura. Entonces ahí se produce esta primera distancia. La respuesta del sistema político a las problemáticas sociales y si estas respuestas son las adecuadas que la ciudadanía en general quiere.
Este estudio también hablaba de una desconfianza bidireccional y casi tridireccional. Es de las élites a la ciudadanía, de la ciudadanía a las élites, de las élites a los movimientos sociales. Es decir, un perfecto desencuentro entre las distintas partes de esta sociedad. ¿A ustedes les resulta coherente con lo que han investigado ustedes, lo que indica el PNUD?
Sí, totalmente. De hecho, es súper consistente. Una de las cosas que uno puede observar en el estudio longitudinal del COES es que Chile, la población chilena tiene un alto grado de desconfianza, particularmente en la institucionalidad política. Eso muy claro se observa en el periodo que hemos mirado así desde el 2016 en adelante, pero uno lo puede rastrear hacia atrás. En general, el sistema político nunca ha gozado del mayor prestigio, pero en el caso chileno disminuyó y hoy día está así como en la parte más baja. Aquí se produce una paradoja súper relevante, que también lo muestran los resultados del PNUD, que por un lado la ciudadanía desconfía ampliamente en el sistema político, en los partidos políticos, en el Parlamento, tienen así como grados de confianza muy bajos, pero por otro lado se ha producido una revitalización de los mecanismos electorales como forma de resolución de los conflictos. O sea, de hecho... Claro. Entonces hay una doble validación. Es importante, es interesante el último titular que ustedes mencionaban, esto de que muchos países le piden como a Venezuela como presentar las actas como mecanismo, como forma de validar las elecciones. Justamente Chile como que goza de cierto prestigio internacional y nacional respecto de esa forma institucional. Entonces ahí se produce una paradoja. Hay cierta institucionalidad que se valida, pero se desconfía mucho de quiénes van a ser los que van a tomar ese los liderazgos finalmente. Se produce una especie claro, como lo que en se ese llama sentido como político. ¿Mm?
Claro, es como que se confía en la institución como tal, pero no en las personas que las conforman.
Sí, ahí hay una paradoja interesante y parte de lo que uno puede observar, y esto no solo tiene que ver con estos estudios, sino que con otras investigaciones, es cuál es el rol que juegan los partidos políticos como instituciones intermedias para procesar conflictos. O sea, los partidos políticos hoy día son así como tenemos un número muy amplio de partidos políticos que tienen muy baja militancia. En total los partidos políticos llegan a sumar 500.000 personas. Por lo tanto, de algún modo representan a grupos muy pequeños. Entonces, en ese sentido, los partidos políticos tienen una tarea muy importante, como de adherir y acercarse a la ciudadanía, convocar a más personas, justamente porque su rol tiene que ver con esto, con formas de ayudar a procesar los conflictos intermedios antes que de algún modo exploten. Esta distancia que mencionaban entre, por un lado, movimientos sociales, que no confían en la élite de los partidos políticos, la élite que de algún modo toman también distancia, y la institucionalidad que no es capaz como de convocar personas, efectivamente en algún momento hace que un poco pase lo que nos ocurrió, que las manifestaciones acerca de cuáles son las problemáticas y sus soluciones terminan mostrándose por otras vías que no son las institucionales.
Estamos conversando con Daniel Miranda, que es investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Daniel, otro asunto que llamó la atención es que en este estudio, el que yo me leí la sinopsis, que son unas 10, 15 páginas el otro día por una entrevista, Y hay muchos elementos que son llamativos, pero uno de ellos es que la sociedad, a través de los distintos medios que este estudio tiene, porque son encuestas, son entrevistas, son focus group, es decir, es multisistema, indica que, o más bien pone en valor a aquellas personas que son capaces de llegar a acuerdo. Yo tenía la, desde la ignorancia, pensaba que no, que la gente de alguna manera no le gustaban los acuerdos. Acuérdense cómo se habló esto de la cocina. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Tú ves, según tu propia experiencia de investigación, en que los chilenos y las chilenas valoran a aquellos líderes que son capaces de dialogar y ponerse de acuerdo con su adversario, o todavía falta allí?
O sea, es una muy buena pregunta. Lo que yo podría responder al respecto es que, en términos como de valoración de la institucionalidad tradicional, los chilenos y chilenas evalúan de manera así como muy mala lo que tienen aquellas personas que se institucionalizan de algún modo. Entonces aquí de nuevo se produce una especie como de paradoja. Por un lado se validan mecanismos electorales, por otro lado cualquier persona que entra al sistema como que recibe un poco el rechazo. De hecho, uno puede leer de esa manera lo que ocurrió con muchas personas que venían de los movimientos sociales, se transforman en establishment o institucionalidad, y en ese momento pasan a ser también parte de esta de este aparataje que no es bien evaluado. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer. Por un lado se requiere gradualidad, y efectivamente uno puede mostrar, puede observar en otros estudios este reporte que hace PNUD, como este resultado, es súper consistente. Pero por otro lado, al momento de las personas integrarse al sistema, personas que podrían tener estas características, empiezan a recibir también la evaluación del sistema en su conjunto. En general es mala. Es mala ahora, hacia atrás, y la verdad es que ahí hay un proceso de reconstrucción de la institución que a mí me parece como muy importante de hacer. Y por otro lado, proteger las instituciones que tienen así una buena validación.
Y por eso probablemente ganan siempre las oposiciones. Hemos visto cada vez más que en Chile y en el mundo en general gana la oposición, porque hay un castigo finalmente a quienes ostentan el poder permanentemente.
Efectivamente, de hecho eso también se ha escrito en la literatura, que las personas que vienen desde fuera del sistema, una vez que son parte del sistema, también se produce así como este castigo a formar parte de los procesos de resolución de problemas. Justamente porque las soluciones, no hay soluciones mágicas, son todas difíciles, son todas de mediano a largo plazo, algunas son como impopulares inclusive, y ese desafío es súper grande. Entonces, ese castigo a las personas que forman parte de la institucionalidad es algo con lo que personas que se integran tienen que manejar.
Muy bien, pues Daniel Miranda es investigador asociado del Centro de Estudios del Conflicto y la Cohesión Social, el COES. Como siempre, muchísimas gracias por recibir el llamado de Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, chao. 7:28 estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que el caso venezolano, que alguien dice, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que se recupere la democracia. Hasta cuando se saque a los impostores, hasta que se saque a los asaltantes del poder que están allí. A los que pretenden desconocer la voluntad del soberano, en fin, a los que están violando los derechos humanos a plena luz del día, a los que están, a los que ojalá estén quedando aislados. Hasta que eso no ocurra, no, que la ciudadanía, el mundo logre sacar a este dictador, No se puede parar. Y fíjate que aquí nobleza obliga, porque los que creímos en algún momento en que los liderazgos fuertes de Latinoamérica podían jugar un papel crucial, y nos acusaron, yo sería uno de ellos, entre muchas personas de a pie, me refiero a personas normales que creyeron en esos liderazgos, ¿fuimos inocentes? Parece que sí, parece que lo fuimos. Porque tenemos dos bandos, entre comillas, los que dicen, mire, aquí están los datos. Aquí están los datos, yo gané la elección, dice la oposición, y dato contra dato. Aquí está, tome, cuando usted quiera, aquí está la página web, revíselo. Por el otro lado, no ponen ni un dato, y desconocen los resultados, se quieren apropiar por la fuerza, como lo suelen hacer los matones, por la fuerza del poder, no entregarlo, matan a gente, esto no es una opinión, son datos que están verificados por instituciones internacionales, están matando gente, están haciendo desaparecer a personas y desconocen cualquier posibilidad de avenimiento. Entre medio de estos dos grupos o bloques se había formado un pequeño faro de esperanza que eran Lula, Petro y AMLO. Y lamentablemente en las últimas horas hemos visto, en las últimas 24 horas, dos muestras consecutivas de que no va a ser posible por esa vía, al menos salvo que nos muestren lo contrario. Y me refiero exactamente a dos declaraciones consecutivas del presidente de Brasil, de Colombia y de Brasil. México en este caso se baja, porque Colombia y Brasil, Petro y Lula, ayer, en las últimas 24 horas, habían dicho que, o proponían como alternativa, el que se desarrollaran o que se hicieran nuevas elecciones garantizadas. ¿Por qué? Había una carta en el diario que decía, hay algunos dictadores a los cuales hay que ganarle con dos elecciones, no sabíamos. Qué bueno saberlo.
Quinto de garantizada, por lo demás.
¿Qué más garantizada?
Como si la otra hubiese sido, claro. ¿Qué? ¿Un juego? ¿Una pantomima? ¿Qué?
¿Qué más garantizada? Si aquí están las cifras, que usted no sea capaz de reconocer la derrota, claro. No significa que no haya ido la gente. Fíjate, claro. Que el... Mira qué interesante, ahora que tú dices eso. La propia autoridad electoral venezolana, a eso de las 6 de la tarde, cuando se estaban cerrando o empezando a cerrar las mesas, aquel 28 de julio recién pasado, a través del máximo, de las máximas autoridades, ya sea el ministro de Defensa, ya sea el vicepresidente, ya sea el presidente del Consejo Nacional Electoral, todos ellos dijeron, cuando todavía no se abrían las mesas, o se estaban empezando a abrir las primeras, que hasta aquí el proceso electoral había sido impecable. Lo dijo Vladimir Padrino, Padrino López, lo dijo, ¿cómo se llama? Lo dijo Diosdado Cabello.
Amoroso.
Elvis Amoroso. Todos lo dijeron, pero resulta, sí, que cuando se empezaron a abrir las mesas y le empezó a ir mal, empezaron a aparecer hackeos, mira qué curioso, empezaron a aparecer situaciones de irregularidad, mira qué curioso, empezaron a suceder, o de ese momento se transformó en una elección sin garantías. Entonces, ¿Lula de qué va? ¿De qué va? ¿Va de un líder... que quiere garantías o quiere garantizar o no quiere garantizar el que está por la democracia? 24 horas después, esta mañana en Brasil, ya sin AMLO y sin Petro, en una entrevista radial, el presidente brasilero, lamentablemente, a mí me duele mucho porque es un líder al cual yo le tengo mucho respeto y mucha credibilidad, pero me parece que se ha caído de una manera muy fea, sostiene que el régimen de Maduro no es una dictadura, es un régimen desagradable. Oiga, si uno pudiera tener a Lula, y con el mayor respeto que me merecen las autoridades, sobre todo de otros países, decirle a Lula, ¿no será un poco frívolo el término desagradable? ¿Qué es lo que es desagradable? Desagradable es que mi vecino ponga música tarde y no me deje dormir. Desagradable es que yo esté leyendo un libro en la noche y hay un zancudo que da vuelta y zzzz, eso es desagradable. Desagradable es que se me mete una piedrita en un zapato, eso es desagradable. Pero no es desagradable un tipo que mata personas, es un asesino... No. Es un terrorista de Estado, es un dictador, es un usurpador del poder. Decirle desagradable a un dictador que está acusado de matar gente hoy por las Naciones Unidas, no por un gobierno de derecha, por las Naciones Unidas, decirle desagradable a lo menos coloca a Lula en la posición de negacionismo que tanto se critica. Entonces la verdad es que deja de ser un interlocutor.
A mí me pasa con Lula, la verdad, que encuentro que es absolutamente decepcionante la actuación que ha tenido. Creo que muchas veces, claro, uno tendió a tener esperanza respecto a esta primera posición, de decir esperemos que muestren los resultados, pero claro, los resultados no se mostraban, llevamos más de 3 semanas en esto, y la verdad que su salida, sea ahora decir que se hagan elecciones nuevas, creo que fue ganar tiempo para un régimen que todos sabemos cómo opera, pero que al parecer no le molesta tanto, porque en sucesivos momentos de la historia los ha defendido. No es primera vez que dice que es desagradable, o sea, ahora dice que es desagradable, por lo menos dice que es desagradable. Hace un par de meses decía que las críticas contra Maduro eran una invención, eran una narrativa. Entonces la verdad... Es que creo que Lula solo está siendo consistente hoy con lo que ha venido declarando hace mucho tiempo. y la verdad que creo que es muy decepcionante, sobre todo porque hizo perder mucho tiempo respecto a gestiones que se podían hacer. Y en ese sentido creo que también la actuación de Biden cuando sale a decir sí, podría ser una buena idea y respalda la idea de hacer nuevas elecciones, habla pésimo también de él. Sobre todo presidente de los Estados Unidos, un país que generalmente se enarbola la bandera de la democracia y la libertad como los defensores de estos valores. Y que ahora le parezca que sí, que puede ser una buena idea quizás llamar nuevamente a elecciones, dejando de lado y echando por tierra el tremendo esfuerzo que hicieron los venezolanos por ir a votar en medio de las amenazas, en medio del miedo, del caos, y así todos se levantaron, fueron a votar valientemente, ganaron lejos, y ahora los desconocen y que hacen una votación de nueva oficial, como si el otro hubiese sido ¿qué? La verdad, lo encuentro muy decepcionante y me parece muy triste que dos líderes tan importantes para América, que son Estados Unidos y Brasil, por su porte, por la influencia que tienen, estén en esa línea. Creo que hablan muy mal de nosotros como continente.
La relativización de la democracia es una cosa, pero a mí me parece más grave incluso que eso, el negacionismo frente a violaciones a los derechos humanos que se están produciendo de manera sistemática, hoy, no ayer ni antes de ayer, hoy, sistemáticas. Esto lo dice, insisto, las Naciones Unidas, no lo dice el Partido Republicano de Donald Trump. Que uno podría decir, no, es que es parte de una reyerta política. No, las Naciones Unidas lo está diciendo. Claro. Bueno, lo que ocurre aquí es que mañana es un día importante. La calle en Venezuela se ha enfriado un poco, es verdad, porque los regímenes de terror lo que hacen justamente es eso, es generar terror para evitar que la gente salga a las calles. Vamos a ver cuánta gente se atreve a poner en riesgo su vida y va a salir a la calle en Venezuela, pero también el llamado es en muchas otras partes del mundo, en Chile también, los venezolanos, y me imagino que también chilenos que querrán apoyar la democracia en Venezuela, salir a presionar a las calles para que el régimen de Maduro deje de burlarse de la gente. Fíjate que hoy día dice que llama a los venezolanos a volver a su país. Como decía el representante de Uruguay en la OEA hoy día, ¿ustedes creen, dijo, que los 8 millones de venezolanos que han salido, salieron a hacer turismo? ¿Salieron a hacer trabajo de sobrevivencia? Personas que tenían altas calificaciones en su país tienen que salir prácticamente a mendigar un trabajo en otras partes del mundo para sobrevivir con sus familias. Así es que mañana veremos qué es lo que ocurre en el mundo. Perdón, antes que decir, respecto de la OEA, Chile es país firmante junto con la Unión, con la Unión Europea y con muchos países latinoamericanos, son 22 países en el mundo que son firmantes de esta crítica y de esta protesta que se hace en contra de Maduro y su régimen. Chile, afortunadamente, de manera invariable y desde el minuto uno el gobierno ha mantenido su línea, y afortunadamente creo que al interior del país la gente, mayoritariamente los partidos políticos, han entendido que los que quisieron en algún momento mirar para el otro lado, hacerse un poco los lesos porque era una dictadura que les convenía, se han puesto del lado correcto, que es el lado que no tiene partido político ni ideología, que es la defensa de los derechos humanos básica cuando se está persiguiendo a la gente de carne y hueso.
Es ver cómo subió el presidente Boric en las encuestas después de ser uno, o sea, de ser el primero en rechazar lo que estaba pasando en Venezuela y mantener esa voz sumamente firme durante todo el tiempo, pese a que también tuvo oposición interna desde un partido que es muy importante dentro de la coalición de gobierno, y mantuvo su postura, una postura que ha mostrado permanentemente desde que era diputado. Esto no es una novedad en el presidente Boric, pero da cuenta de que la gente aplaude esto. Y claramente ese apoyo se ha demostrado en la alza en las encuestas que ha mantenido el presidente durante las últimas semanas.
¿Qué es lo que dijo el presidente a las 0:39 del día 29 de julio en su Twitter, a través de su Twitter, es decir, muy poco después de que ya se consolidó el intento de fraude? Dice en su Twitter el presidente, llegando a los Emiratos Árabes a través de su teléfono rápidamente, diciendo que Chile no va a reconocer ningún resultado que no esté... Primero dice que no puede imaginar que sean creíbles los datos, y después dice que mientras no haya una verificación de los datos electorales no puede reconocer el triunfo del gobierno, que el gobierno se estaba atribuyendo, el gobierno, el régimen de Maduro. Y la, esa, ese concepto de la verificación de los datos es, tres semanas después, la que la OEA hoy día y 21 países le pide a Venezuela. Porque no pide otra cosa que publicar las actas electorales de Venezuela. Muestre los datos. No quiero prejuzgar. Muestre las actas. Simple y sencillo. Quien nada hace, nada teme. Quien va con la verdad no tiene que esconder nada. ¿Por qué un gobierno tiene que esconder las actas tres semanas después? Es tan impúdico el robo que es indignante. Bueno, son las 7 de la tarde, 40 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a hacer una pausa, ¿sí? ¿Les parece? Hacemos una pausa porque a la vuelta nos metemos con otro entrevistado en otro tema de mucha contingencia. Partamos si tú quieres.
Sí, en Fundación Use Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de esperas. Use Christus trabaja para quien no pueda, pueda. Conoce más en fundacionusecristus.cl.
Y Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global, un núcleo de desarrollo e innovación que busca transformarse en un actor clave en el abordaje de los desafíos en este tema a nivel local e internacional.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Me dan el dato, me están dando el dato específico de la reunión de aquí en Santiago, sobre de venezolanos, porque tú sabes que esto es una manifestación no solo en Venezuela, sino que se invita en muchas partes del mundo, sí, Latinoamérica por lo pronto, a manifestarse en pos de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Y es mañana, sábado, 18 horas, Parque Almagro. Para que les quede claro, ahí este Parque Almagro es ahí en Santa Isabel. Comuna de Santiago, Santa Isabel, Parque Almagro, al final del Paseo Bulnes, por donde usted quiera abordarlo, a las 18 horas. Y yo me imagino que están invitados no solamente los venezolanos que viven en Chile, vecindados de nuestro país, sino también muchos chilenos que están en favor de la democracia. Ojalá sea lo suficientemente masivo este acto para demostrar de qué lado estamos. En el mundo en general la gente es razonable. Aquí no hay derecha, no hay izquierda, no hay norte, no hay sur, sino que hay democracia o dictadura, hay violación a los derechos humanos o respeto a estos. 7:43, estás en Duna. Vamos a una pausa y volvemos.
Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse.
En Duna, el poeta francés Charles Baudelaire. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En Fundación Use Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionusecristus.cl.
Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Donde quieras y cuando quieras, los sonidos de tu mundo te conectan a la música y a la inspiración. siempre a tu alcance. Los contenidos de Duna están en podcast. A cualquier hora y en tu dispositivo favorito, escucha Sintonía Crónica y Duna Jazz. Encuentra los podcasts de Duna en Spotify, Apple Podcast y Duna.cl. Inspírate con grandes historias, creadores y novedades imperdibles. Comparte, suscríbete. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la tarde con 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a entrar en conversación de uno de los temas que se ha tomado la agenda los últimos días, que tiene que ver con el caso de Isabel Amor, quien durante 48 horas fue la directora en la región de Los Ríos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El caso de Isabel Amor, brevemente para entrar en la conversación con nuestro invitado, tiene que ver con que a las 48 horas dejó de tener la confianza del servicio fue despedida del cargo. Despedida fruto de, según ha dicho la propia ministra del ramo, la ministra de la Mujer, porque en una entrevista o en un borrador de entrevista, que no fue publicado, porque la entrevista fue publicada después incluso del despido, ella habría, a juicio del servicio, relativizado la responsabilidad del padre de Isabel Amor, el cirujano Manuel Amor, por una condena vinculada a caso de derechos humanos, no como autor, sino como cómplice. Ella en este borrador, que todavía no se ha conocido oficialmente y que ella entregó de manera voluntaria al servicio cuando estaba antes de entrar al cargo, decía que, insisto, esto es extraoficial porque no conocemos oficial todavía el dato. Ella habría dicho que su padre le comunicó, le dio a conocer en su momento, le indicó a ella que él no había torturado a nadie. Eso puede ser tomado como la defensa de la hija de una persona, pero la ministra dice, ella tiene derecho, no le desconocemos ese derecho a defenderse como hija, pero otra cosa, funcionaria pública, un estándar distinto como funcionaria pública, pierde la confianza del ministerio y tiene que dejar el cargo. Y aquí transversalmente ha habido crítica, incluso de gente del oficialismo, de manera muy, muy dura, ha criticado la medida del gobierno y del servicio, e incluso hoy día, y con esto termino para dar paso a nuestro invitado, la ministra del Interior, Carolina Toá, no fue muy frontal, pero dio una seña de que este tema no está tan zanjado ni es tan fácil de dilucidar, porque dice que lo lamenta. La ministra Toá lamenta la situación que se ha producido con la desvinculación de Isabel Amor. En todo caso, dice que este tema está radicado en el Ministerio de la Mujer. Pero sabemos que el Ministerio de la Mujer está presidido por Antonio Orellana, que forma parte del comité político en este gobierno. Entonces, la situación se pone particularmente complicada. Saludamos a nuestro invitado, José, si te parece lo presentas tú.
Sí, está Ranislav Marelich, él es abogado experto en derechos humanos y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre 2016 y 2018, y consejero del instituto entre 2018 y 2022. Ranislav, ¿qué tal?
Hola, Ranislav, muchas gracias por recibirnos.
Hola, buenas tardes, Josefina, Matías, un gusto.
Igualmente, Isabel Amor, hay que decirlo, también estuvo vinculada al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto fue presidente de Fundación Iguales, estuvo en el INDH y ahora estaba en este cargo, que duró muy poco. ¿Cómo lo miras según tu propia perspectiva en el tema?
Mira, creo que este caso yo creo que lo podemos mirar de dos niveles. Un nivel mucho más personal, individual, con los dimes y diretes que hemos conocido entre la ministra, entre la directora del servicio, ahora con la ministra Toá, pero hay otro nivel que es un nivel más general y es preguntarnos qué hemos aprendido como sociedad de los derechos humanos. Porque a raíz del caso de Isabel Amor, lo que ha ocurrido ha sido un desfile muy lamentable de muchos dichos de personas que al final nos hacen preguntarnos, ¿realmente hemos avanzado en materia de derechos humanos o no? Porque tenemos este tipo de conflictos, este tipo de debate al día de hoy.
¿Y hemos avanzado? Lo que dice, o lo que se dice que dijo, y perdón que seamos tan poco concretos porque no está el documento sobre los ojos nuestros, delante, lo que dice que habría dicho Isabel Amor en esta entrega del documento, del borrador de una entrevista, que su padre le había dicho a ella que no había torturado a nadie,
¿configura una acción negacionista al respecto a tu juicio?
Mira, siempre estamos en las conjeturas, porque no conocemos ese borrador, pero lo que salió publicado a mí en lo personal no me parece negacionista. Porque sabes que justamente una sentencia judicial tiene que prescindir totalmente de los sentimientos y totalmente de la parcialidad. Y hay una sentencia judicial que dice que tiene responsabilidad penal. Pero lo que dice Isabel Amor es que está hablando como hija. Yo creo que eso es una distinción bien importante. Y como hija, yo veo en la entrevista pública, no me quiero hacer conjeturas de ese borrador que se cierne sobre una amenaza de que alguna vez se va a publicar, pero lo que dice la entrevista es eso, es simplemente aquí hay una persona condenada y está hablando desde su perspectiva. Incluso lo que dice desde su perspectiva no me parece una negación en materia de derechos humanos. Yo creo que es lamentable que a propósito del caso de Isabel Amor incluso hayan salido declaraciones de que porque es de derecha no puede estar vinculado a los derechos humanos. Entonces, a eso yo me refiero con que no hemos avanzado mucho, porque este caso de Isabel Amor creo que demuestra que no es comprendido la esencia de los derechos humanos por todos los sectores políticos actualmente. Y eso da bastante pena, básicamente.
Y en ese sentido, Branislav, porque en la justicia condena al padre de Isabel Amor por cómplice, por en el fondo ser un cómplice y tapar esta situación, pero no lo condena por torturador. Y en ese sentido, no habría mucha discordancia respecto a lo que dice Isabel Amor. Ella habla y reconoce que hubo tortura, que su padre le dijo que él nunca había torturado, que venían organismos torturadores de otras dictaduras, implícitamente reconoce también que hay una dictadura en Chile. Por lo tanto, ¿dónde estaría la relativización que arguye la ministra Orellana respecto a los dichos de Isabel Amor?
Yo personalmente no sé. O sea, si tú me haces una pregunta, ¿dónde está lo malo en lo que dijo Isabel Amor? Yo lo único que me podría atrever a decir que quizás pueda haberse tildado como imprudente. Quizás ella no debía haber dicho lo que dijo en tanto ostentaba un cargo público, pero eso es buscarle la quinta pata al gato. Si uno se mete directamente a lo que dijo, no veo que se esté negando nada, porque básicamente reconoce, tal como lo dijiste, que hay una dictadura, que es algo totalmente innegable. O sea, si ella dijera que no existe una dictadura y que en realidad todo es mentira, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero todos partimos de la base, el año 2024, que hubo una dictadura sanguinaria en Chile, que se torturó y que muchas personas fueron víctimas de violación de los derechos humanos. Y eso yo no veo en ningún lugar que Isabel Amor lo diga, lo niegue. Pero sin embargo, y esto es lo más preocupante desde mi punto de vista, de que no hemos avanzado en materia de derechos humanos, es que parece ser que ella fue despedida porque es hija de una persona condenada y también por su afiliación política. Y eso a mí me parece increíblemente preocupante, porque eso significa que no aprendimos nada, porque los derechos humanos no son de un color político y los derechos humanos te exigen a ti a tratar a las otras personas con igualdad de condiciones y con respeto. Y justamente eso no ha sido en el caso de Isabel Amor. Entonces eso dando una mirada mucho más macro, subiendo el nivel y mirándolo esto como un fenómeno más desde arriba, nos damos cuenta que seguimos entrampados en que los derechos humanos son de unos, son de otros, y al final, ¿qué es lo que ocurre? La sociedad se va desencantando los derechos humanos por este tipo de cosas. Uh-huh. Yo lamento mucho lo que le ha pasado a Isabel Amor, mucho.
¿Tú compartiste?
Y lamentablemente esto puede ser una sintomatología de que no todos los sectores del Estado y de la sociedad están comprometidos con realmente lo que significa respetar los derechos humanos.
Bueno, perdón, pero lo estamos viendo y vamos a pasarnos tangencialmente, porque es necesario en este caso, nos vamos a pasar lo de Venezuela, que hablamos largamente en el espacio anterior. Hoy estamos viendo directamente a muchas personas que están cayendo en una flagrante negación de un hecho que está sobre nuestros ojos, que violación de los derechos humanos. Una verdad descrita por las propias Naciones Unidas. Ahí sí hay un negacionismo al hecho, no a una opinión de que me habrían dicho. Entonces, la verdad es que en tema de derechos humanos, aquí queda claro que para algunos tiene que ver más bien con miradas políticas de índole ideológico.
Es que exactamente, eso es lo que queda del caso de Isabel Amor cuando uno lo mira nuevamente a otro nivel, porque a nivel personal es una tragedia para todos los involucrados. Pero cuando uno lo mira desde arriba es como, ¿qué aprendimos? Y parece ser muy poco, y te quiero agregar otro pelo a la sopa. Hace poco la Juventud Socialista conmemoró el natalicio de Fidel Castro. Claro. Y enhorabuena que uno de los integrantes del Comité Político, Juan Cristóbal Cantuarias, dijo él no estaba de acuerdo. O sea, esta conmemoración nos dice, wow, o sea, está bien que puedes idolatrar a una persona, pero no puedes negar que esa persona tiene de la mano un régimen que ha violado los derechos humanos de manera sistemática desde hace mucho tiempo. Pero también da una esperanza de que en el mismo movimiento de izquierda hay personas que quieren revisar esto, y eso es una tragedia, pero además también da un poco de esperanza. Entonces, claro, lo de Isabel Amor no se puede empatar con lo de Maduro o lo de Fidel Castro, pero si uno lo mira en perspectiva, es un fenómeno que manifiesta un problema, y el problema es que los derechos humanos no se están entendiendo sin la militancia política. Eso es gravísimo.
O sea, ¿a tu juicio hay una cooptación de los derechos humanos por parte de la izquierda en Chile?
Totalmente, de ciertos grupos de izquierda, porque no podemos echar a toda la izquierda en el mismo saco, pero tampoco podemos echar a la derecha en el mismo saco, porque cuando uno habla de derechos humanos en la derecha, también se mira con sospecha. Entonces, yo creo que esto no es un problema solo de izquierda. Lamentablemente, la izquierda es la que más está bajo el escrutinio público en el tema de derechos humanos, pero creo que esto es un problema de sociedad. Es un problema que todavía seguimos asignando el respeto a los derechos humanos y mirando la categoría política, la afiliación política. Y eso lamentablemente le hace daño a nuestro avance.
Branislav Marlich, ¿te tocó compartir en el Instituto Nacional de Derechos Humanos con Isabel Amor?
No alcancé. Justo en el periodo en que yo estaba, y estaba entrando. Yo estaba saliendo y estaba entrando. Mm. Y eso también te dice algo. Ella se desempeñó como directora regional de Ñuble, elegida por alta dirección pública, y no hubo ningún cuestionamiento interno, no que yo sepa. Mm. O sea, tuvo que llegar al gobierno, al CERNAMEC, para que el problema estallara. Y eso también da mucha tristeza, porque el Estado es el que tiene que dar siempre el ejemplo en materia de derechos humanos. Y lamentablemente parece que la pérdida de confianza, que es una facultad legítima, es una excusa para tapar algo más de fondo. Y algo más de fondo es que una persona de derecha es incómoda en derecho humano. Y eso es...
¿Y ella de derecha?
Eso es lamentable.
¿Ella es de derecha? ¿Milita?
Mira, yo te quiero decir eso en materia de derecha porque leí una entrevista hace poco en un diario a una dirigente de derechos humanos local, y ella la pintaba de derecha. Yo no sé si sea de derecha o no, pero ya en la marca, el estereotipo de que ella es de derecha ya la marca totalmente. Yeah. Yo no tengo la menor idea de decir de derecho no, porque no nos debería importar.
No, pero
lamentablemente,
para nada.
Para criticar esta situación...
Lo pregunto porque se dice mucho.
Pero para criticar esta situación, y lo malo de esta situación, hay que decirlo, hay que hacerle tilde de derecho.
Mm. Bueno, oye, con esta decisión se han vulnerado los derechos humanos de Isabel Moro, ¿no?
Yo creo que con todos los antecedentes que conocemos, claro que sí. Porque, ¿sabes qué? Para ponerme un poquito más preciso en lo jurídico. Por supuesto que cualquier persona puede ser pedida a su cargo cuando está sometido a un régimen de confianza, pero esa facultad siempre tiene que estar amparada en razones no discriminatorias. Y acá todo hace pensar que fue sacada por razones totalmente incompatibles con los derechos humanos. Entonces, con la evidencia que uno tiene, con la información que uno tiene, yo te puedo decir que sí existe una vulneración de derechos humanos. Y ¿sabes qué? También existe una vulneración en integridad del sistema de alta dirección pública. Tampoco nos olvidemos de eso. Cuatro consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública expresaron este problema. Y que sacar a una persona con 2 días por pérdida de confianza es también ponerle a juicio quién está alta dirección pública. Y alta dirección pública es una de las cosas, grandes cosas buenas que tenemos en Chile en materia de selección de altos directivos públicos. Entonces, lo de Isabel Amor es una tragedia personal, a nivel general es una llamada de alerta cuánto hemos avanzado en materia de derechos humanos, y además pone en tela de juicio nuestro sistema de integridad de los altos directivos públicos. O sea, todo mal por todos lados.
Branislav Marlić, abogado experto en derechos humanos y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias por conversar con Duna.
Muchas gracias, Matías Josina.
Que te vaya muy bien. José, nosotros nos vamos ya, nos lo dejamos en paz hasta el día lunes. Que tengas un muy buen fin de semana. Nos encontramos la próxima semana.